la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Miguel Hernández. Hoy estamos, queridos oyentes, con este recinto de radio lleno, pleno de academia. Vamos a hacer un programa maravilloso. Los invito, muy buenas noches. Como siempre estamos, quien les habla, María Pati Rajada, Yasmín de María Zapata Pavón, historiadora de la Universidad Nacional y abogada de la Universidad de Antioquia. Mi querido compañero, Fernando, una maravilla estar contigo acá. Fernando Cuartas, el gato cuentacuentos.
Historiador de la Universidad
Nacional. Historiador también de la Universidad Nacional.
Ferran Gato.
Y compañero de silla. Eso es maravilloso, no tener el placer de continuar con un compañero haciendo estos trabajos tan bellos de academia. Está economista de la Universidad Autónoma Latinoamericana, el doctor Horacio Barrios Hernández. Este hombre, como él lo dice, es más preparado que un yogur. Yo si me pongo a leer todo lo que el doctor ha hecho, pues se me lleva el tiempo de este programa. Pero ha estudiado en la Universidad de Antioquia, tiene estudios en el área del psicoanálisis. Bueno, él ahora nos va a contar todas esas maravillas que hace y sobre todo que trabaja una parte muy importante que es desde la lengua castellana. Hermosísimo ese trabajo que hace el doctor Horacio Barrios. Lo acompaña también su asistente, el psicólogo Cristian Muñoz Escobar, psicólogo de la Universidad Luis Amigó. Y está con nosotros un médico de la Universidad de Antioquia, el doctor John Borges Carrillo, docente de la Facultad de Medicina también de la Universidad de Antioquia, y quien nos va a hablar de un académico que desafortunadamente se fue de acá, el doctor Roberto Giraldo Molina. Él nos va a hablar de algunas de sus obras. Y van a mirar ustedes cómo hay un seminario muy lindo de actividades académicas que se llama Revolución de la Salud. Bueno, comencemos, Fernando.
Pues yo quisiera comenzar con algo importante. Y tú resaltas mucho la palabra academia. Me parece importantísimo por el nivel, digámoslo, cultural que esto representa y por lo que representa a gente renacida de las mismas universidades públicas y gente formada universitariamente. Pero en el caso de John Borges, que es un académico de la Universidad de Antioquia, precisamente la revolución de la salud es lo menos académico estrictamente posible, porque es una revolución del lenguaje, es una revolución del pensamiento, es una revolución de cómo entender el cuerpo a partir de nuevas prácticas médicas. Resumimos un poco de qué se trata realmente lo que es la revolución de la salud. Bienvenido al programa.
Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno hablar de estos temas. El Seminario Permanente Revolución de la Salud surgió en Medellín ya hace ya más de seis años y unos dos meses, tres meses más, que fue la conjunción de un grupo de amigos que partimos de la idea de que había que hablar de salud desde diferentes perspectivas y no solo desde la perspectiva médica. Por eso nos reunimos allí poetas, antropólogos, psicoanalistas, psicólogos, odontólogos, economistas, amas de casa, profesores, docentes,
poetas, músicos.
Poetas, músicos, enfermeras y médicos. Hasta médicos hay en el seminario permanente. Revolución de la salud. Y hablamos de salud durante estos seis años con una metodología que creemos que es muy enriquecedora. Y es conversatorios quincenales de dos horas en los que abordamos un tema. Y ustedes se pueden imaginar lo que sucede cuando alguien hace una introducción, algún invitado, y nos habla, por decir algo, de poesía y salud. Imagínense ustedes, poesía y salud. Y entonces nos habla durante 30 minutos, 40 minutos, y luego se abre la conversación. Y claro, todas aquellas perspectivas y miradas van a hablar y a profundizar el tema, y lo que va surgiendo es una riqueza conceptual, emocional, vivencial, muy bella, que le ha dado mucha fortaleza al seminario permanente. Y yo creo que eso es lo que explica su permanencia, porque 6 años es un tiempo bastante largo.
Con mucho variopinta de temas, de todo, porque va música y salud, la filosofía y la poesía y la salud, la economía y la salud, bueno, cantidad de cosas que nos dan una apertura para entender el proceso desde una manera diferente.
Olvidé decirte una cosa clave. Nosotros partimos de un presupuesto. La salud es un tema demasiado importante, o digamos más bien, la salud es un tema muy importante en la sociedad, como para que esté únicamente en manos de médicos.
Eso podría decirse que es lo que llama Edgar Morán el pensamiento complejo.
Es una introducción al pensamiento complejo y, de una manera incluso más amplia, a las ciencias de la complejidad.
Claro.
Que es un concepto
y una mirada holista del mundo, pues, claro, como que no es lineal, estricta, sino que se mueve de una manera.
La transversalidad de los saberes.
Abierta, claro. Hablando de transversalidad del saber, me encanta saber que Horacio Barrios no solamente trabaja la psicología, el psicoanálisis, sino que es economista.
Imagínate.
¿Cómo logra empatar o concatenar la economía, que es como la base fundamental de una sociedad, digámoslo como la estructura, pero para subir a la infraestructura, que es el pensamiento, el inconsciente y las otras formas de, digamos, entender la realidad, cómo logran concatenar los dos elementos? Bienvenido al programa.
Muy buenas noches. Una pregunta muy difícil, pero tiene un hilo conductor que permite articular muchas disciplinas, muchas fases del pensamiento, y es que la economía que nosotros conocemos, o simplemente fórmulas matemáticas, econométricas, modeladas con base en modelos de insumo producto, etcétera, la economía que a mí me hace palpitar se llama economía política, que es otra cosa completamente diferente. La economía política sí permite entender que el trabajo humano es creador de riqueza, que el trabajo humano es la única fuente de valor y es la que hace posible la acumulación en todas las formas que ustedes se imaginen, ¿sí? Desde ese punto de vista, la economía política habla de la producción de valor, y la riqueza es precisamente lo que hace posible la organización de las sociedades y el desarrollo de las fuerzas productivas que se da a lo largo del devenir humano, que ha permitido crear en diferentes épocas y modos de producción la riqueza, nos permite entender la evolución de la especie humana, no solo en la recentísima historia que nosotros conocemos, que es la del patriarcado, sino la historia antigua que muy pocos conocen, que es la que se construyó sobre la solidaridad y sobre la cooperación y que permitió la división del trabajo, es la del matriarcado, de la que habla Morgan, muy poco conocido, claro, entre otras cosas, Engels en su trabajo sobre el origen del Estado, y que hoy el patriarcado niega, incluso hasta en la psicología, y aún la mayoría de los psicoanalistas hablan del nombre del padre y nunca hablan del nombre de la madre.
De hecho, la palabra patriarcado es la que rige, casi nunca se habla del matriarcado como el origen del colectivo social.
Ajá.
Y ahora con esta cuestión de género, este tipo de peleas, es interesante volver a pensar lo matriarcal desde el punto de vista de lo original, desde el origen de la sociedad como tal.
Yo a Horacio Infidencia lo conozco, ay, no voy a decir que hace mucho porque después me calculan la edad a Fernando, qué rabia.
Qué maravilla.
Pero lo conozco desde que la facultad de la universidad estaba donde, Horacio.
La facultad de sociología, sí, empezó en el Parque de Bolívar.
Imagínate.
Con Jaime Sierra García. Con
Jaime Sierra.
Jaime Sierra García. Sí, claro. Con Edgar Tobón, el actual el dueño y editor de Señal Editora.
Ajá.
Bueno, mucha gente que pasó por ahí. El doctor Ramírez. Ay, ya no recuerdo el nombre, que es hace casi medio, perdón,
Horacio, por favor. Y Horacio es infidente, es porque yo. Pero mira, era una época maravillosa donde nosotros junineábamos, ¿te acuerdas? Junineábamos y, claro, tomábamos Coca-Cola con buñuelo. Eso es una maravilla. O sea, estábamos haciendo una cantidad de reflexiones sobre esos momentos históricos. Y por eso digo yo que lo conozco, porque es que quienes pertenecemos a esa época tenemos una cantidad de rupturas, ¿cierto? Sociales.
Una preguntita, ¿ustedes, sí, conocieron la época de Estanislao Zuleta cuando empezó a combinar, claro, también economía con psicoanálisis?
Claro, 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 es que nosotros somos nuevos.
Somos nuevos, sí, claro.
Muy nuevos. Horacio, es lo que me llama la atención y siempre se lo he dicho a que nos encontramos, porque afortunadamente estamos cerquita, y es sobre esto del lenguaje. O sea, de mezclar lo del lenguaje con el psicoanálisis, tú eres economista, mira todo lo que nos acabas de contar tan maravilloso. ¿Cómo es esto de tu trabajo con la parte del lenguaje, la gramática?
Mira, en mi próximo libro, que aparecerá, ya está en proceso, que es la ortografía de la lengua castellana, yo ahí hablo de unos aspectos originarios, fundantes, y hablo de la metapsicolingüística como disciplina ligada a la filología y a las lenguas modernas. Esa metapsicolingüística viene a ser como algo enigmático, misterioso, pero eso ya hace mucho rato Aristóteles en el estudio del alma humana, bueno, otros filósofos, Epicuro también, Descartes, y particularmente Emmanuel Kant, en su obra La crítica de la razón pura, habla del entendimiento. Habla de la sensibilidad y de la razón. El entendimiento, que son categorías que él retoma de Aristóteles, porque así lo dice en la crítica de la razón pura en su capítulo 10, es precisamente la reedición de la lógica aristotélica, que, dicho en palabras más familiares, se llama la gramática. Esa es el órgano, o el famoso organón. Ahí surgió la gramática. La gramática que nosotros conocemos, que tiene como núcleo el sujeto y el predicado, lo que se dice de un sujeto y lo que el sujeto dice. Eso está ahí plasmado y lo desarrolla muy bien el señor Emmanuel Kant, y él lo llama a priori, porque eso es una facultad que tiene el ser humano que lo diferencia precisamente de las otras especies. Y eso fue lo que se formó en ese periodo largo del que yo hablé ahora, en el matriarcado. El matriarcado originó el lenguaje. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esas categorías? Pues esas categorías son las categorías de la cantidad, la de la calidad, que son las matemáticas, y las de relación y la de la modalidad, la que nos permite inclusive entender la relación de causalidad que hay entre sujeto y predicado. ¿Sí? Entonces, esas son facultades que tiene el sujeto. Ahora, el sujeto las pone en acción, viviendo, respirando, amamantándose, ¿sí? Respirando, gozando y sufriendo. Lo placentero y lo displacentero está ahí, y el sujeto humano expresa eso, y en la vivencia el sujeto humano va desarrollando un lenguaje que no se llama propiamente lenguaje, se llama lengua, porque la estructura del lenguaje, que son las categorías del entendimiento que desarrolla Kant en su obra, son precisamente la fundamentación o la facultad que nos permite aprender un lenguaje, dos lenguas, tres lenguas, 10 lenguas, como muchas personas que son políglotas. Y eso es lo que hace posible que el chino aprenda mandarín, el vietnamita el mer, que en Hispanoamérica aprendamos el español u otras lenguas, que podamos ser bilingües, trilingües, políglotas, porque tenemos una facultad para eso. Eso no es producto de la experiencia, eso es una facultad que es una dotación que está en los genes, en el genoma humano, es una dotación histórica, adquirida. ¿Qué es lo que se adquiere? Una lengua, 10 lenguas. Ahora, es muy importante esto, porque al principio se habló de que ¿dónde está el síntoma fundamental del sujeto? En términos de patología, el síntoma fundamental del sujeto está en el lenguaje. Ahí es donde él expresa su lo que le hace gozar, lo hace ser feliz, o lo que se le hace insoportable, lo que niega, lo que reprime, lo que lo hace ser o un neurótico o un psicótico. Es en el lenguaje donde está el síntoma.
Horacio hablaba ahora del problema de la sensibilidad, y el doctor John Borges hablaba de medicina y nos hablaba de las artes, de la poesía, de incluso damas que simplemente están en su casa, amas de casa, ¿cierto? Usted nos decía ahora que en este taller van todas estas personas. Yo quisiera conocer un poquito más de esto que nos estaba hablando.
Pero antes de eso...
Sí, dime, Fernando.
Yasmín, relacionando lo que habla nuestro amigo acá, Horacio Barrios, me parece interesante retomar un poco a David Cooper, la gramática de la vida. La gramática de la vida es un psicoanalista muy importante en inglés, donde dice hay que revolucionalizar el lenguaje. Ajá. El lenguaje hay que transformarlo para poder liberarse de lo que llaman encasillamientos del mismo lenguaje. O sea, ese yo reprimido, oscurecido y limitado, que no es capaz de expresarse libremente porque la moral, digamos, lo cotidiana, lo constriñe. De alguna manera, la gramática de la vida, hablando un poco de lo que estás diciendo, Horacio, pero también desde una política de casi que pedagógica, pues desde infancia las palabras tienen que tener un nuevo valor, revalorarlas, transformarlas y digámoslo, replantearlas en un nuevo contexto. Y creo que la Revolución de la Salud va hacia ese lado, por eso me metí la patica ahí.
Ah, bueno.
Porque la Revolución de la Salud es como reconstruir un poco el lenguaje de lo cotidiano, y que el médico no es el médico tradicional, ni que las ciencias, digámoslo, aparentemente entre comillas chamánicas, tampoco tienen una desvalorización total como lo dice la ciencia rigurosa.
Justamente una de las reflexiones iniciales que guió el surgimiento del Seminario Permanente fue una reflexión acerca del problema del lenguaje. Y nos basamos en Humberto Maturana. Humberto Maturana lo dice muy claramente, tratando de responder esta pregunta: ¿qué es lo humano? O mejor, ¿qué nos hizo humanos? Y esa es la pregunta. Porque por ahí uno se fue, y mejor dicho, ese es el roto con la descocedura o el hambre con las ganas de comer. Se van junticos. El lenguaje nos hizo humanos. El lenguaje se constituyó en ese mecanismo que desarrolló una cultura conversacional, hasta el punto de llegar a esta situación en la que los seres humanos somos esencialmente seres conversacionales.
Discursivos, sí. Discursivos. Somos seres vestidos de palabras.
Vestidos de palabras.
Correcto.
Arropados con ella, protegidos, y como dijiste, que me pareció muy bueno, y constreñidos también por él.
Claro.
Por palabras. ¿Qué sería si nuestro lenguaje fuera otro? ¿Qué sería de la salud humana, tanto emocional y psíquica como física, si las palabras fueran otras, si el lenguaje fuera otro? ¿Qué sería de la atención médica si el lenguaje fuera otro? Pero hay un problema con el lenguaje en la medicina que es supremamente grave, y que nosotros hemos tratado de escudriñarlo a través del Seminario Permanente, porque encontramos que en lo que llamamos atención médica, en el sistema de atención de salud y en la medicina misma, hay un enredo gigante. Hay muchos enredos. Hay enredos políticos, hay enredos económicos, financieros, industriales. Hay una industria detrás con mucho poder, pero hay un enredo aún mayor, que es el enredo del lenguaje. Porque el enredo del lenguaje sí que es cierto que obstaculiza la labor médica. Por ejemplo, vengo de saludar a un amigo ahorita que me dijo: hombre, me hicieron una cirugía de una hernia de disco que yo he tenido hace mucho tiempo, porque me afectaba L4 o L5. Allá a nivel lumbar tenía una hernia el hombre, con un dolor permanente, y lo operaron aquí en Medellín de L4 a L5, pero el dolor persistió después de la cirugía, y entonces yo, preocupado, fui a dar a Estados Unidos, y llegué a Estados Unidos y me evaluó un neurocirujano que me hizo de nuevo todos los exámenes que se deben hacer en estos casos, tomografías, radiografías, y el hombre concluye que a mí me operaron fue, oiga pues, me operaron fue L2 L3.
Era poner el L5 y tenía un L3. Es decir
abstracto. Que la hernia por la cual inicialmente enfermó, ahí persiste. Por eso el hombre siguió muy sintomático, muy enfermo, después de la cirugía. Porque la parte que estaba enferma, alterada, no la tocaron en la cirugía, le tocaron la sana. Yo le dije, oíste, yo en un primer libro que hice hace un tiempo, que se llama En Pregunta, Deshumanización en Medicina, Alteridad o Beneficio, editado por la Editorial Universidad de Antioquia. Yo en ese libro hago una pregunta que me ha granjeado algunos problemas, pero que yo sigo pensando que hay que decirla y repetirla en diferentes escenarios, y ojalá tratar de responderla. Y la pregunta es esta: ¿qué es más peligroso, estar enfermo o ir al médico? Porque ¿cómo es posible que yo tenga ¿cómo es posible que yo tenga afectado L4, L5 y me operan L3, L4 o L2, L3? ¿De dónde sale eso? ¿Qué nos pasa? Claro, hay muchos enredos detrás, y podríamos decir que es una simple negligencia, un simple despiste, pero es que es un caso tras otro, uno tras otro, uno tras otro.
Equívocos.
Y eso es una casuística impresionante. Yo tengo un texto en Word, pues, personal, donde he ido llenando esto
de casos,
y lo llamo casuística ético-clínica, donde precisamente lo que trato es de contar este tipo de cosas. Y ese es un ejemplo, pero obviamente hay muchos más, incluso algunos más elocuentes, acerca de cómo el lenguaje nos afecta. Una pequeñita. Yo cuento, por ejemplo, esto. Una materna, una mujer embarazada de 47 años en su primer embarazo, va a hacerse su ecografía en la semana 24 de su gestación. Y el hombre que le está haciendo la ecografía, a ver cómo está el bebé, está haciendo una ecografía muy avanzada que se llama de tercer nivel, es médico, ginecólogo, fetólogo y ecografista. Es decir, más preparado que Horacio.
¡Qué maravilla!
Que ya es mucho decir.
Y resulta, es mucho decir. Y resulta que este hombre, cuando detecta, haciendo la ecografía, que el niño tiene, el feto, tiene un índice de nuca muy amplio, él deduce, porque así lo enseñan ese tipo de técnicas, que si un feto tiene un índice de nuca muy ancho, la probabilidad de que tenga síndrome de Down es muy alta. Y entonces él hace un análisis elemental. Veo el índice de nuca ancho en una materna de 47 años, que obviamente tiene más probabilidad de tener un hijo con Down. Este feto tiene Down. Ese es su análisis mental, pero ¿cómo lo verbaliza él? Y miren cómo aflora el lenguaje. Me lo contó ella misma.
El acto de nombrar, digamos así.
Le dice él, mientras va pasando el transductor por su abdomen, viendo el bebé, y va mirando en el monitor el índice de Noque, y le dice, señora, eso no va a vivir.
Eso no va a vivir. Es ella palabra, eso ya es despectivo.
Usted se imagina, claro. Era el primer embarazo, era una ilusión. Tiene 47 años. Ahí está al lado su esposo. Y escucha eso. Y yo, John Borges, me bañé con esa criaturita en la playa, en el mar, ya con 5 añitos de edad, y entonces se equivocó el médico.
No era
sobrevivido. Ajá. Y era un ser humano hermoso. Down, sí. Qué sabiduría. ¿Cómo sabías que era Down? ¿Cómo lo supiste? No, pues si eso es lo más mamey que hay. Eso es técnica médica. La técnica médica, aquí voy a decir una cosa que es una barbaridad. La técnica médica es una elementalidad, una cosa muy sencilla. Otra cosa es el ser humano. Otra cosa es entendernos con el ser humano. Por eso Kafka decía, recetar, diagnosticar es fácil. Lo difícil es entenderse con la gente.
Ajá. Aquí hay una frase que me encanta, es un dicho catalán que dice, con la amargura de la enfermedad se conoce la dulzura de la salud. Y es como una contradicción muy fuerte cuando uno siente el cuerpo, lo que es más, se olvida cuando uno siente el cuerpo cuando está enfermo, casi que lo he dicho. Y preaténtico yo. Y aquí hay un personaje que se llama Cristian Muñoz, que es el más joven de todos nosotros, y que de hecho, pues obviamente por su aspecto físico se ve que es un físico culturista, que le gusta el deporte, que sí. Vale, entonces esa relación del cuerpo y el psicoanálisis, la psicología y el cuerpo, esa mistura tan importante que hay de pensar mente sana, cuerpo sano. ¿Cómo lo percibes desde tu profesión? Y bienvenido.
Buenas noches. Como acá uno de los temas principales que estamos tocando es el lenguaje y la salud, yo quisiera puntuar con lo siguiente, y es que es gracias a la palabra que nos podemos representar tanto a nosotros mismos como a los demás, reconocernos a nosotros mismos y a los demás. A propósito de la frase de Kafka, el comprender es difícil, porque a veces lo que nosotros le decimos a los demás no lo van a entender como nosotros quisiéramos que nos entendieran. Por eso lo importante es la puntuación de la palabra. Ahora, hay que tener en cuenta que el hablante es el que le da la fuerza o el sentimiento en la palabra. Porque es que la palabra no es solamente una imagen escrita, una imagen sonora. También la palabra puede ser encarnada porque puede atravesar al sujeto. Yo acá les voy a leer una cita de Hermann Hesse del libro Siddhartha, para que ustedes me puedan comprender mejor. A propósito del libro de ortografía que estamos haciendo sobre la importancia que tiene la palabra, ¿no? Dice, qué sordo y torpecido, meditó a paso largo. Si alguien lee un escrito para buscarle un sentido, no desprecia los signos ni las letras, ni los llama engaño, casualidad o cáscara inútil. Al contrario, los lee, los estudia, los ama letra por letra. Sin embargo, yo quería leer el libro del mundo y el de mi propia naturaleza, despreciando los signos y las letras en favor de un sentido imaginado de antemano, preconcebido. Llamaba al mundo visible un engaño, consideraba mi ojo y mi lengua como apariencias casuales y sin valor. No, esto ha pasado ya. Ahora me he despertado realmente y hoy, por fin, he nacido. Entonces lo que nosotros queremos resaltar en el libro que estamos trabajando, Horacio Barrios y mi persona, es la importancia de la palabra, no solamente cómo la comprendemos, sino cómo la expresamos, la hacemos sentir a nuestros interlocutores, ¿no?
A ver, hay algo importante, bueno, perdón, Yermín. Sí. El tiempo va volando acá, y ya nos están haciendo gestos allá en la cabina, y pues yo creo que vale la pena volver a hacer un programa nuevo.
Quedamos
como en mitad
del correcto, sí.
Y esperamos que para la próxima semana podamos tener la presencia de ellos de nuevo acá, pero yo quisiera que tú les preguntaras a ellos los correos, cómo se conectan con Revolución de la Salud, cómo se conectan con el proceso del libro que van a publicar dentro de poco, y cómo pueden hablar con ellos de una manera más directa.
Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a un nuevo programa. Nuestros invitados presentes, pues como siempre, nos quedamos cortos. Ellos nos van a decir sus correos para que ustedes los contacten. Por favor.
¿Y dónde reunión de la salud? Creo que es en...
Sí,
en
para saber dónde es el seminario.
El Seminario Permanente de Revolución de la Salud se reúne en el Café Dios TD, que queda en el Centro Comercial Plaza Unión. Eso es todo Junín, en pleno Junín, diagonal al famosísimo, conocidísimo Astor. Allá hay un café muy bello que se llama Dios te dé.
En antiguo Club Unión.
Club Unión.
Sí, correcto.
El correo mío es John, o sea John, B larga O, o sea Jumbo 100, Jumbo 100, ¿cierto? @gmail.com. ahí me pueden contactar y podemos gestionar o hacer alguna cosa con el seminario permanente.
Mi correo electrónico es cverde88@hotmail.com y también me pueden localizar en Twitter @7chichan, como Cristian Muñoz Escobar.
Yo me llamo Horacio Barrios, mi correo es horaciobarriosh@gmail.com y los invito a ustedes, mis compañeros de mesa, como a los escuchas, a participar de un seminario que tenemos hace ya varios, casi 15 años, estudiando la obra de Kant, no solo la obra de su lógica, sino también de su ética y estética. Y además de que yo trabajo en mi oficina, produce textos, producto de la investigación sobre la lengua materna.
Bueno, muy buenas noches, los esperamos en el próximo programa. Gracias a los invitados.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.